fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Because Progressive offers discounts for paying in full, owning a home, and more. Plus, you can count on their great customer service to help when you need it, so your dollar goes a long way. Visit Progressive.com to see if you could save on car insurance. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary. Not available in all states or situations.
Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de jueves. Jueves 27 de junio de 2024. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Ande. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y el 970 de amplitud modulada. Le recuerdo que usted me puede encontrar en mis redes sociales, en X estoy como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. En este momento tenemos una temperatura ambiente de 14 grados centígrados y en donde, bueno, pues todo parece indicar que la calma regresa es allá en Bolivia, luego de un intento de golpe de estado encabezado por el general Juan José Zúñiga. Esto ocurrió ayer antes del mediodía. El general Juan José Zúñiga es excomandante del ejército, quien dijo que restablecería la democracia en el país, cambiaría el gabinete de gobierno y liberaría a presos políticos. Después de las 3 de la tarde, decenas de soldados tomaron la Plaza Murillo de La Paz y con apoyo de una tanqueta irrumpieron en el Palacio Quemado, sede del gobierno donde se encontraba el presidente Luis Arce. Y justamente nos vamos hasta La Paz, la capital de Bolivia, con Cintia Durán Gutiérrez. Ella es directora ejecutiva y periodista de El Popular de Bolivia. Cintia, gracias por tomar la llamada. Buen día. No, parece que no nos escucha Cintia. Bueno, pues a ver si podemos restablecer la comunicación, porque fíjese que en medio de esta tensión y la incertidumbre, bueno, pues también se registró una discusión entre el presidente Luis Arce y el general Zúñiga. Una hora después, Arce cambió al mando militar y designó como comandante del ejército a José Wilson Sánchez, quien de inmediato ordenó el acuartelamiento de las unidades que estaban en las calles. Parece que ya restablecimos la comunicación con Cintia Durán. Cintia, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel, y buenos días también a toda tu audiencia y, por supuesto, a la comunidad boliviana que se encuentra en México.
Gracias, Cintia. Bueno, si le puedes dar luz al auditorio de este espacio informativo en relación a cómo se encuentra en este momento Bolivia después de este intento de golpe de estado encabezado, repito, por el general Juan José Zúñiga.
Por supuesto, estimado Juan Manuel, ayer ha sido todo un caos. Un caos que comenzó en horas de la tarde, alrededor de las 2:20, 2:30 de la tarde, cuando tanques de guerra ingresaron a Plaza Murillo, kilómetro cero, armados, militares armados, comenzaron a gasificar a la ciudadanía, gasificar a la prensa, y en la en puertas el ministro de gobierno pidiendo que se retire ese tanque de guerra. No le hacían caso al pedido de una autoridad. Posteriormente, un tanque de guerra ingresó a puertas del Palacio Quemado, ingresó, golpeó la puerta y en su interior el ex general, ahora ex general, José Zúñiga. Juan José Zúñiga. ¿Qué es lo que aconteció? En cuestión de minutos ingresó, habló con el presidente y el presidente le dijo: soy tu comandante, pido que se repliegue las tropas. El excomandante se negó a hacerlo y en cuestión de minutos el presidente ha posesionado un nuevo mando militar. Tras esa posesión de ese nuevo mando militar, este nuevo general, José Wilson Sánchez, pidió que se replieguen las tropas. Comenzó un poco la normalidad, porque una cosa es lo que pasaba en Plaza Murillo, kilómetro cero, donde está la Asamblea Legislativa, donde está el Palacio Quemado, donde está la Casa Grande del Pueblo. En la ciudad, un caos. Filas en los surtidores, filas en los cajeros, los supermercados estaban siendo ese momento totalmente llenísimos por parte de la ciudadanía que están queriendo comprar lo que es la canasta básica, ya que se hablaba que iban a entrar en un toque de queda. En horas de la noche, el ministro de gobierno, alrededor de las 21 horas, lo presentó en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen al general Zúñiga, que minutos antes de ingresar a la camioneta de la Policía Boliviana Nacional, él dijo: el presidente me pidió que pueda levantar algo para levantar su popularidad, me pidió sacar los blindados. Este es un autogolpe. Tras ello, el ministro de gobierno aseguró de que qué credibilidad podría tener esta ex autoridad tras este intento de golpe de Estado, que no solamente actuó solo, son dos militares que en ese momento fueron aprehendidos, que es el ex comandante Zúñiga y el vicealmirante de la Armada Boliviana, un ex comandante también. En horas de la noche comenzó ya la normalidad aquí en la sede de gobierno, en la ciudad de La Paz, y alrededor de la madrugada, te estoy hablando hace un par de 5 horas, aprendieron a 4 militares más, Juan Manuel. Hay una vigilia en Fuerza...
No, sí, te seguimos escuchando.
Hay una vigilia en puertas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, en el cual están una pequeña movilización en defensa de la democracia. En horas de la mañana, ahora, se están movilizando movimientos sociales en defensa de la democracia, del lado del ala arcista, porque recordemos también, Juan Manuel, que existe una pugna dentro del movimiento socialismo, el partido de Luis Arce. Por un lado, el ala arcista, por otro lado, el ala evista del expresidente Morales.
Exactamente. Oye, Cintia, ¿y se sabe a dónde fue trasladado el ahora ex general Juan José Zúñiga después de que fue aprehendido y de que pues dio estas declaraciones en el sentido de que el propio Luis Arce le habría pedido, bueno, pues realizar este movimiento militar para levantar su popularidad?
Sí, Juan Manuel, el día de ayer cuando fue presentado alrededor de las 21 horas ante la prensa y ante los medios de, bueno, prensa, medios de comunicación y la ciudadanía, durmió en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y hoy en horas de la mañana es su audiencia cautelar, que está tipificada por el delito de terrorismo y sedición. Imaginamos que por parte de la fiscalía van a pedir que mientras dure la investigación la detención preventiva en alguno de los penales a nivel nacional.
Perfecto, Cintia, pues entonces lo interesante, lo importante es que bueno, pues ya se encuentra en calma allá a tu país, Bolivia, que por cierto son 2 horas más, ustedes allá son que las 5:30, 6:07 de la mañana, aquí
7:37 de la mañana.
Sí, exactamente, 7:37, aquí 5:37 de la mañana. Repito, lo importante es que ya se encuentra en calma tu país y bueno, pues vamos a estar al pendiente de lo que ocurra en las próximas horas. Si hay algo interesante de aquí, pues a lo que resta de este espacio informativo, pues estaremos molestando para que actualices al auditorio de este espacio de la radio, Cintia.
Por supuesto, Juan Manuel, con todo el gusto. Vamos a estar minuto a minuto con la información desde muy temprano en horas de la mañana. Así que así a su disposición. Un placer, muchísimas gracias y saludos a tu audiencia.
Gracias, igualmente un fuerte abrazo. Cintia Durán Gutiérrez, ella es directora ejecutiva y periodista de El Popular de Bolivia. Y bueno, ya de regreso aquí en México, el país se mantiene en la alerta por lluvias extraordinarias en Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica precipitaciones intensas en el norte, en el oriente, en el centro y en el sureste de territorio nacional por sistemas de baja presión. Aquí en la Ciudad de México, sobre todo en las colonias del oriente, las lluvias de las últimas horas provocaron inundaciones, caos vial y algunos derrumbes también. Bueno, pues se derribaron la lluvia y el viento derribó árboles. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta naranja en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Venustiano Carranza ante el pronóstico de precipitaciones severas. Vamos con Raquel Flores, quien tiene los detalles de esta información. Raquel, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Las fuertes lluvias que se registran.
Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Entraron en el transcurso de la noche del miércoles y la madrugada del jueves, ocasionaron caída de árboles e inundaciones que provocaron daños en las alcaldías Benito Juárez, Magdalena Contreras y Miguel Hidalgo, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. La dependencia del gobierno capitalino señaló que para este jueves se esperan precipitaciones pluviales fuertes en la capital. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua informó que también se presentará cielo nublado y probabilidad de lluvia para este jueves, lluvias fuertes que alcanzarán los 50 a 75 milímetros en la Ciudad de México y el Estado de México. Podrían acompañarse de descargas eléctricas. Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México será de 22 a 24 grados Celsius. Asimismo, recomiendan a la población tomar precauciones para evitar daños y sobre todo no transitar en lugares donde se encuentren las inundaciones o chubascos para evitar percances. Por ello, piden a la población llamar al 911 en caso de emergencia. Juan Manuel, auditorio, muy buenos días.
Gracias a Raquel Flores. Y bueno, también en el Estado de México hubo afectaciones en Ecatepec. La lluvia provocó inundaciones en la Avenida Central y también en el municipio de Chimalhuacán, en donde el agua alcanzó hasta un metro de altura. Y en este marco, las autoridades mexiquenses pues dieron a conocer que para enfrentar cualquier eventualidad por las lluvias, se encuentran habilitando 28 campamentos del grupo Tlaloc, que están distribuidos en 19 municipios, esto con la finalidad de atender de manera inmediata los reportes ciudadanos ante encharcamientos e inundaciones. Vámonos con Polo Espejel, quien tiene los detalles de esta información. Polo, te saludo. Adelante, buen día.
Juan Manuel, te saludo y te informo esta mañana que el gobierno del Estado de México, a través del grupo Tlaloc, realiza operativos permanentes en 19 municipios mexiquenses con mayor riesgo de ser afectados por las inundaciones, como ocurrió en horas recientes en el municipio de Chimalhuacán, ubicado al oriente de la entidad mexiquense, donde grandes cantidades de agua corrieron por algunos barrios arrastrando a su paso lodo y piedra que ingresaron a decenas de viviendas causando innumerables pérdidas materiales, como fue el caso de al menos 6 calles del barrio de San Pedro. Mismos estragos que afectan también a colonos de Jardines de Morelos en Ecatepec y distintas vialidades del Valle de México. En el Estado de México se han instalado, Juan Manuel, 28 campamentos, a donde históricamente se registran contingencias por inundaciones. Los municipios que se encuentran en el Atlas de Riesgo son Atizapán de Zaragoza, Tlacomulco, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, San Antonio, La Isla, San Mateo Atenco, Tejupilco, Tenancingo, Tlalnepantla y Toluca. Juan Manuel, el reporte que tengo.
Gracias, Polo Espejel. Y bueno, le reitero, ya no lo comentaba hace un momento Raquel Flores, hay que tomar pues previsiones porque se espera que este jueves las lluvias inicien por ahí de las 2 de la tarde, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. También les recuerdo que el programa Hoy No Circula para este jueves aplica para todos los autos con engomado color verde y cuya placa termine con los dígitos 1 y 2. Los automóviles con holograma 0 y doble 0 están exentos de esta medida. También les recuerdo que en junio, en este mes que ya falta poco tiempo pocos días para que concluya, bueno, pues verifican los vehículos con engomado azul y placas de circulación circulación con terminación en 9 y en 0. Y bueno, el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, fue condenado en un tribunal de Nueva York a 45 años de prisión y 5 más de libertad vigilada por varios delitos relacionados con el narcotráfico y con el uso de armas para proteger negocios criminales. Además, el juez federal Kevin Castell le impuso una multa de $8 millones y emplazó a su abogado a que aclare en 2 semanas cómo le va a hacer para pagar estos recursos. Y este jueves es el primer debate presidencial allá en los Estados Unidos. La ciudad de Atlanta será el escenario del primer cara a cara entre el demócrata Joe Biden, quien, bueno, pues está aspirando a su reelección, y el republicano Donald Trump, con miras a los comicios del próximo 5 de noviembre. Durante 90 minutos, bueno, pues ambos van a discutir, entre otros temas, el aborto, la migración, la seguridad nacional y la crisis sanitaria por fentanilo. Este encuentro, bueno, pues se va a transmitir seguramente por las cadenas de los Estados Unidos que llegan aquí a México, y se tiene programado más o menos por ahí de las 7 de la noche. Pero vámonos hasta Washington con Santiago Guerra de la agencia EFE, quien tiene los detalles de esta información. Santiago, adelante, buen día.
Se escribirá una nueva página en la historia de los debates presidenciales estadounidenses, en el primer cara a cara televisado entre el presidente demócrata Joe Biden y el exmandatario republicano Donald Trump. Del aprendizaje entre aciertos y errores cometidos en lo que promete ser uno de los debates más memorables de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre, están las claves para tomar la ventaja. La extensa tradición democrática del país norteamericano ha dejado anécdotas y experiencias que contribuyen al enriquecimiento de estos encuentros, de manera que cada candidato junto a su equipo de asesores estudian meticulosamente cada aspecto de su comunicación. Históricamente se han destacado debates como el de Kennedy y Nixon en 1960, el primero televisado en la historia del país y donde la importancia de la imagen adelantó a Kennedy, quien llegó bronceado y con un aspecto relajado, mientras Nixon, subestimando el poder de la pequeña pantalla, no quiso maquillarse y se vio sudoroso e incómodo. Quienes escucharon a Nixon por la radio lo dieron ganador, sin embargo, la audiencia de televisión se vio seducida por el carisma y la imagen impecable de Kennedy, quien ganó las elecciones por un estrecho margen. Además de la importancia de la imagen, aspectos como conectar con la audiencia, la astucia para dar vuelta a las críticas y el cuidado del lenguaje no verbal se hacen fundamentales para influir en la decisión de voto de los norteamericanos. Los equipos de ambos candidatos acordaron que para el próximo debate solo estará encendido el micrófono del candidato que esté haciendo uso de la palabra, para evitar interrupciones como ocurrió durante las candidaturas de 2020.
Gracias a Santiago Guerra, corresponsal de la agencia EFE desde Washington. Le reitero, este cara a cara entre Donald Trump y Joe Biden pues tendrá verificativo el día de hoy a partir de las 7 de la noche. Y bueno, ayer en un dramático partido, Venezuela derrota 1-0 a México y logra su clasificación a los cuartos de final de la Copa América. El capitán venezolano Salomón Rondón marcó el único tanto del encuentro, esto en el minuto 57, luego de un error de Julián Quiñones al cometer penal sobre John Aramburu. Y bueno, pues también la escuadra mexicana falla un penal, y si el tricolor quiere avanzar a la siguiente fase de este torneo, bueno, pues está obligado a vencer a Ecuador el próximo domingo. Vámonos con Beto Campos. Beto, adelante, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la selección mexicana complicó su pase a la siguiente ronda de la Copa América. Terminó cayendo 1-0 con Venezuela en Los Ángeles, un resultado que evidentemente deja con un mal sabor de boca al equipo mexicano. Se generaron oportunidades importantes, sin embargo, no fueron contundentes. En el tema de la Eurocopa, habrá que destacar que ya quedaron listos los octavos de final, y destacar también que Francia y Bélgica es la llave más interesante dentro de esta instancia. Y en el tema de la CONADE, sigue perdiendo demandas, esto con los deportistas mexicanos acuáticos, evidentemente. Ahora fue el caso de Alejandra Orozco, que podrá recibir su beca, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que en los mercados financieros el dólar estadounidense cerró ayer en 18 pesos con 36 centavos, lo que significa un aumento de 1.43% en comparación con los 18.10 pesos de la sesión anterior. En tanto, bueno, pues la Bolsa Mexicana de Valores perdió 0.26%. Vámonos con Jenny Valencia, quien tiene justamente el reporte de cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer. Jenny, te saludo. Adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que el comportamiento del mercado cambiario el día de ayer se mantuvo estable. Al terminar la jornada, el dólar en ventanilla se ofreció a la venta en 18.81 pesos, mientras que el dólar interbancario cerró a la venta en 18.34 pesos. Por su parte, el Banco de México informó que el tipo de cambio se mantuvo en 18.22 pesos por dólar, en tanto que el banco estadounidense...
Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras, tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Bank of America es el que ofrece el precio del dólar más caro al ubicarse en 17.18 pesos a la compra y en 19.19 pesos a la venta. Cabe destacar que el tipo de cambio sigue mostrando una depreciación de $1.34 respecto al nivel observado antes de las elecciones del 2 de junio. Al publicar la Dirección de Estudios Económicos de Citibanamex su reporte económico diario, informó que en lo que va del mes el peso mexicano se ha depreciado 6.6%, por lo que la moneda nacional hoy día es la más depreciada en todo el mundo. Anticipó que la inflación en México subirá aún más debido a la depreciación del peso mexicano. En relación al índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, cerró la jornada de este miércoles con una ligera caída de 0.26%. Es el reporte. Excelente día, Juan Manuel.
Gracias a Jenny Valencia. Y bueno, pues también les recuerdo que hoy la Junta de Gobierno del Banco de México dará a conocer su decisión de política monetaria, en donde, bueno, de acuerdo a los analistas, el Banco Central estaría dejando sin cambio su tasa objetivo, más o menos en un 11%, si no mal recuerdo, está en este momento. ¿Por qué? Porque, bueno, pues dos situaciones que tienen que ver justamente con la inflación. El lunes salió pues este dato por parte del INEGI y pues resulta que la inflación de la primera quincena de junio, bueno, pues fue superior a la del mes de mayo. Pero lo que más importa, de acuerdo a los analistas, es pues la inflación subyacente, que bueno, a pesar de que se había mantenido consistentemente a la baja en las ocasiones anteriores, en las quincenas anteriores, bueno, en esta ocasión tuvo una leve alza para quedar en 4.17% a tasa anual. Así que bueno, pendientes, por ahí al filo de las de la una de la tarde, el Banco de México estará pues dando a conocer su decisión de política monetaria, en donde, reitero, de acuerdo a los analistas, a los expertos, pues estaría dejando sin cambios en 11% su tasa objetivo. Y bueno, mientras allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones ayer terminó con una ganancia de 0.04% para quedar en las 39.127 unidades. El Nasdaq también arriba 0.49% y el Standard & Poor's con ganancia 0.16 puntos porcentuales. Fíjese una información interesante que, de acuerdo a un pues a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, México es uno de los países del mundo en los que se producen a gran escala drogas como el fentanilo y las metanfetaminas. Esto, repito, es un informe mundial sobre las drogas 2024 de esta Oficina de Naciones Unidas. Este reporte coloca a nuestro país en el mismo nivel que Afganistán, Myanmar y Siria. Óscar Zúñiga, te saludo. Adelante con tu información. Buen día.
Al señalar que todos los países del mundo deben abordar el tema de las drogas desde un enfoque integral, la representante adjunta y oficial a cargo de la UNODC en México, Stacy de la Torre, indicó que desafortunadamente el consumo de las drogas en todo el mundo va en incremento, pues tan solo en 10 años ha crecido en un 20%.
Desafortunadamente, el panorama en el consumo de drogas presenta una tendencia al alza. Según el informe mundial de este año, en el que se ha identificado en una década un aumento de 20% de personas que han consumido drogas alguna vez. Esta situación demanda continuar con acciones concretas y eficaces desde los mandatos y atribuciones de cada una de las instituciones y organizaciones nacionales e internacionales que permiten enfrentar los retos que plantean el consumo de sustancias psicoactivas.
Lo anterior al conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas, aquí la directora general de la CONASAMA, Evalinda Barrón, señaló que es importante que los gobiernos hablen de prevención y de salud.
La prevención debe hablar de salud integral, debe de hablar de salud mental, en la que México ha sido pionero, y tiene que hablar de los factores de riesgo y factores de protección, como la construcción de la paz a nivel mundial. Pero también debemos invertir en atención, en descriminalización, en regulación, en reconstrucción del tejido social, en terminar la guerra contra las drogas.
En el evento se presentó el Informe Mundial sobre las Drogas 2024, donde se pidió la intervención de los gobiernos de todo el mundo para frenar el consumo de las mismas. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Gracias, Óscar. Y bueno, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum aseguró ayer que la reforma al Poder Judicial no afectará los derechos de sus trabajadores, por lo que les pidió participar en el Parlamento abierto para que expongan sus opiniones. Hoy justamente arranca pues estos foros ahí en la Cámara, organizados por la Cámara de Diputados, en donde, bueno, pues dicen que acudirán justamente ahí a San Lázaro los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para participar en este Parlamento abierto sobre la reforma al Poder Judicial. Y bueno, también la virtual presidenta electa anunció que José Antonio Peña Merino será el director de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Esta es una nueva área del gobierno que, bueno, pues va a trabajar para mejorar la recaudación del sistema de administración tributaria. Y muy importante, hoy este jueves, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, bueno, pues también dará a conocer a 5 nuevos integrantes de su gabinete. Atentos justamente a este anuncio que dé a conocer, o que dé un poco más tarde, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, de quienes más van a conformar su equipo de trabajo. Y bueno, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, admitió que el Poder Judicial está viviendo momentos de incertidumbre ante la reforma que impulsa Morena, pero dijo que está dialogando con todas las instancias posibles para defender los derechos laborales de sus trabajadores. Y en este marco se dio a conocer que la ministra presidenta del máximo tribunal del país y otros 4 ministros, repito, van a participar en estos foros sobre la reforma al Poder Judicial, que comienzan este jueves a las 5 de la tarde allá en la Cámara de Diputados. Y trabajadores del Poder Judicial de la Federación cerraron el edificio de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales, esto en la carretera Picacho a Jusco, en protesta contra los foros de la reforma al Poder Judicial. Y bueno, antes de la pausa, déjeme comentarle que Carin León, Peso Pluma y Maluma, bueno, pues van a encabezar con 7, o más bien encabezan con 7 nominaciones los premios Juventud 2024, que se entregarán el próximo 25 de julio en Puerto Escondido. No es cierto, perdóneme, no, Puerto Escondido no, es Puerto Rico. En Puerto Rico se van a dar estas nominaciones, estos premios Juventud 2024. Y también en esta lista están Shakira y Karol G con 6 nominaciones, mientras que Becky G y Grupo Frontera cuentan con 5 menciones. Vámonos a una pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Volvemos.
Lo nuestro no depende de impacto. Disfruta y solo siente el impacto. El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena. Tranquila que no creo en contratos.
Las primeras con Juan Manuel de Anda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 de la mañana, le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este jueves. Jueves 27 de junio de 2024, soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo a través de la 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada. Aprovecho para recordarle mis redes sociales. En X, usted me puede encontrar como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos.
Dicen que lo perfecto no existe. Pero cuando juntas dos jugosos patties, cebolla crujiente y en tiras tres rebanadas de queso y pan con semillas de amapola y ajonjolí, ocurre algo perfecto. Tu mamá no te pregunta si comiste bien, lo da por hecho. La Big Arch, la hamburguesa más hamburguesosa de McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. Por tiempo limitado.
Lo que escriben analistas y columnistas este jueves 27 de junio de 2024.
Templo Mayor, en Reforma.
Las inquietudes entre el personal del Poder Judicial sobre la reforma que pretende elegir a jueces y ministros han crecido al grado de que el primer paro de labores en contra de la iniciativa presidencial ya estalló en tribunales laborales. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, declaró ayer que los derechos laborales del personal judicial serían respetados. Lo que no queda explicado es cómo afectará, por ejemplo, en las promociones de secretarios, actuarios u oficiales judiciales que laboran en un juzgado y que legítimamente aspiran a ascender a jueces. Sus cargos son de preparación hacia una responsabilidad más importante y mejor remunerada, pero tienen que pasar por puestos inferiores como parte de su formación. ¿Dónde están establecidas las garantías laborales de miles de integrantes del Poder Judicial? Será una de las tantas preguntas que rebotarán en los foros convocados para analizar la ley. A ver quién responde.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos comentan que hoy acudirán a la Cámara de Diputados para participar en el segundo Parlamento Abierto de la Reforma al Poder Judicial los 11 ministros de la Suprema Corte. Se prevé que la ministra presidenta Norma Piña fije la posición de la Corte, pero no está cerrada la opción de que hablen otros ministros si lo desean. Nos comentan que se trata de dar una muestra de unidad y fuerza de cara a lo que se viene con la reforma judicial que impulsa Morena. Nos hacen ver que hay quien se pregunta si la posición unificada incluye a las ministras Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. Nos recuerdan que doña Loreta ha expresado en público su desacuerdo con la elección de ministros por voto popular. En lo que no hay duda es que la ministra Lenia Batres está rotundamente a favor de los cambios como los envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso. Otra postura que nos dicen vale la pena escuchar es la del ministro Alfredo Gutiérrez, Ortiz Mena.
El Caballito, en El Universal.
Nos cuentan que con el nombramiento de José Merino como director de la nueva Agencia de Transformación Digital que habrá en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, muchos voltearon la mirada hacia Eduardo Clark, actual director de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México y quien tuvo mucha notoriedad durante la pandemia al reportar las mediciones del COVID-19 si se suma a su equipo, pues durante el trabajo que realizaron en el gobierno local hicieron una buena mancuerna. El propio Merino ha dicho que Clark es una pieza fundamental en su equipo. ¿Se irá pronto?
Historias de negocios, de Mario Maldonado, en El Universal.
Este verano será otra oportunidad para la reactivación de Acapulco. El destino mexicano busca consolidar la reactivación turística y económica, por lo que diferentes dependencias del gobierno de la morenista Evelyn Salgado han reforzado acciones y presencia en la ciudad afectada por el huracán Otis. Un tema fundamental para las y los acapulqueños es contar con trabajo, por lo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha otorgado servicios jurídicos gratuitos y hay vacantes laborales en Ciudad Renacimiento. Por su parte, la Secretaría de Fomento y Desarrollo Económico realiza recorridos en los mercados de Acapulco para realizar un censo de reactivación de locales y negocios. Por la vocación del puerto, la Secretaría de Turismo mantiene recorridos por la zona tradicional de Acapulco para brindar atención a vacacionistas. Un trabajo permanente coordinado con la Secretaría de Planeación, la Procuraduría del Turista y Locatel. También se realiza la entrega de souvenirs e información a los visitantes.
Así se trabaja para el inicio de la temporada vacacional de verano en Acapulco.
Astillero, de Julio Hernández, en La Jornada.
Hoy, unos 15 minutos antes de la hora programada para que inicie la sesión del Consejo General del INE, en la que participará Gerardo Fernández Noroña, fijará postura respecto a lo dicho un día antes por el presidente López Obrador, quien por primera vez le hizo un reconocimiento fraterno. Quiero mucho a Noroña, lo estimo mucho, es dirigente de primera. Y pronunció correctamente el segundo apellido de Gerardo Fernández, quien en otras ocasiones ha eludido el que se le haya llamado Loroña, desde la tribuna mañanera, pretendiendo asumir que el tabasqueño tiene problemas de dicción. Los elogios, el afecto y la corrección prosódica no fueron suficientes para suavizar los ánimos despertados a partir de interpretaciones sobre los acuerdos repartidores de premios de compensación que se plantearon al inicio de la contienda interna de las presidencialmente llamadas corcholatas. El polémico diputado, en vías de ser senador, que ha caminado a nombre del PT, va quedando fuera de las asignaciones de cargos en el gabinete o de la coordinación del Senado.
Trascendió en Milenio.
Que además de los ministros de la Suprema Corte y los magistrados del Consejo de la Judicatura, Arturo Saldívar confirmó ya su participación en el acto inaugural de los foros sobre la reforma al Poder Judicial este jueves en Palacio de San Lázaro, mientras que el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz, declinó la invitación y como su representante asistirá un vicefiscal, quien hará una exposición a favor de la enmienda constitucional que en otros aspectos prevé la elección de los jueces por voto popular.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Yo espero que en las próximas conversaciones, en las giras de fin de semana, a las que López Obrador la arrastra, Claudia tenga presente que sus conversaciones no son privadas y las pueda hacer públicas en cualquier momento.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
Un día como hoy, hace 2 siglos, Agustín de Iturbide desembarcó en el puerto de San Bernardo, en Texas. Era la primera vez que el emperador abdicado ponía pie en México luego de haber partido al exilio el 11 de mayo de 1823. Durante su ausencia, tiempo en que vivió en Italia e Inglaterra, el Congreso lo declaró traidor y fuera de la ley en caso de que se presentara en territorio mexicano. Descubierto en Tamaulipas, fue fusilado el 19 de julio de 1824. A lo largo de 2 siglos, el exilio ha sido uno de los destinos más frecuentes de los exgobernadores mexicanos. De hecho, de los 64 hombres que ocuparon la presidencia de la República antes de Andrés Manuel López Obrador, 27 abandonaron el país de forma voluntaria o forzada, ya sea durante su gestión o después de dejar el cargo. 6 de ellos murieron en el extranjero.
Redes de poder, en Reporte Índigo.
Lo que debería ser el cierre de un buen ciclo en el Instituto Electoral de la Ciudad de México podría convertirse en una salida por la puerta trasera para la consejera electoral Carolina del Ángel. Y es que la funcionaria, que está por concluir su periodo en septiembre, puede ser destituida por el INE tras la queja de morenistas capitalinos que la acusan de conflicto de interés por participar en la asignación de diputaciones plurinominales en la que una ex colaboradora de del Ángel iba como suplente del PAN. Y por si fuera poco, se dice que se le filtró a la propia consejera en una red social un documento que, aunque borró, algunos alcanzaron a tomar captura de pantalla, en la que aconsejaba cómo quitar a Nora Arias el control del PRD capitalino. Si se decide también la perredista, podría acusarla de manera formal, lo que sería no solo violencia política de género, sino de derechos humanos.
José Luis Sánchez Macías, en El Independiente.
Acapulco sigue recibiendo grandes eventos. Será sede del Congreso Mexicano del Petróleo del 18 al 22 de junio de 2025 en el Fórum Mundo Imperial, bajo el lema Transformación Digital para dar certidumbre y eficiencia a la industria petrolera de México. Esperan más de 12.000 asistentes de más de 40 países a este cónclave, considerado el más grande de América Latina y el más importante de la industria de hidrocarburos a nivel internacional. De esta manera, la gobernadora Evelyn Salgado logra consolidar la reactivación económica y turística del estado.
Será en 24 horas.
Mientras los coordinadores parlamentarios del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano fijarán una postura en contra de las reformas al Poder Judicial, en el primer foro de análisis, el PRI, en voz de su coordinador en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, adoptará una neutral. Dicen que el tricolor no pierde su esencia de negociar hasta el último momento, por lo que su postura final dependerá del beneficio que obtengan sus dirigentes.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
Viene otro paquete.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.
De 6 nombres para el gabinete de la doctora Sheinbaum. Aunque tomarán posesión hasta octubre, tienen que comenzar pronto los trabajos de transición. El primer paquete tuvo un impacto muy positivo. Incluso en la Casa de Transición lo sorprendió el recibimiento que se reflejó hasta en el tipo de cambio. La clave fue que se transmitió confianza. Gente que domina el tema con un amplio recorrido por la administración pública. Nada de aventuras ni de saltos al vacío. Ni cuates ni cuotas. La lealtad y el conocimiento no están peleados. Pueden ir juntos por el bien de todos. Ya se verá si el paquete de hoy corre la misma suerte.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Pendiente estará la presidenta electa Claudia Sheinbaum del debate entre los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos Joe Biden, quien buscará la reelección, y Donald Trump, que intenta retomar la Casa Blanca. Será a las 19 horas de México en Atlanta, Georgia, y la próxima mandataria no perderá detalle de lo que ahí ocurra. Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este jueves 27 de junio de 2024. Nos vamos a la pausa.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Adriana, buenos días, adelante.
Gracias, Juan Manuel, buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Anticipan altas tasas por un periodo más largo. El Banxico extenderá la pausa en las tasas de interés ante un deterioro en el balance de riesgos. Expertos anticipan que la Junta de Gobierno del Banco mantenga hoy la tasa de referencia en 11% por segunda vez consecutiva ante el panorama inflacionario y otros factores. Así, el entorno de altas tasas seguirá más tiempo. También encontramos encuesta. Divide opiniones elección de jueces. 62% conoce, 62% conoce poco o nada de la reforma judicial. Además, dice Sheinbaum a empleados del Poder Judicial que sus derechos no se afectarán. La virtual presidenta electa pidió a los trabajadores buscar audiencia con el actual gobierno a través de la CEGOP, pero dijo que sus derechos laborales seguirán intactos. Y en la encuesta, 60% avala nominaciones de Sheinbaum para conformar su gabinete. Hoy se conocerán 6 más.
Reforma.
Pide Piña respeto a derechos en Poder Judicial. En un mensaje grabado en video, la ministra Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte, pidió unidad a los empleados del Poder Judicial de la Federación, defender sus derechos y hacer valer la división de poderes en el país. Además, paran empleados de tribunales federales. En protesta por la iniciativa de reforma, trabajadores del Poder Judicial de la Federación cerraron ayer el edificio sede de los 17 tribunales electorales federales de asuntos individuales en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.
El Universal.
Plan C debe preservar la seguridad económica. La canciller canadiense Melanie Joly pide al gobierno de México que con la reforma judicial se respete el Estado de Derecho. T-MEC, migración y fentanilo, prioridad de ambos países, dice. También encontramos golpe, maroma o circo. 3 horas duró la crisis política en Bolivia con un general que encabezó una intentona golpista denunciada por la comunidad internacional para terminar detenido y asegurar que solo siguió órdenes del presidente Luis Arce para sacar los tanques y mejorar su popularidad. En otro tema, productos chinos saturan puertos mexicanos, ventas en plataformas digitales y la llegada de autos desde el país asiático incrementan los costos de tránsito.
La jornada.
El Poder Judicial va dividido al debate sobre la reforma. Hoy arrancan en San Lázaro el primer foro de discusión.
Milenio.
Subió 416% consumo de metanfetaminas en una década. La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones reportó esa tendencia en 25 entidades. Durante 2023 hubo 179.342 personas en tratamiento, de las cuales 49% ingresó por esa droga.
Excelsior.
Jueces cabildean la reforma judicial. Hoy comienzan los foros sobre la iniciativa. Magistrados y ministros entregaron propuestas a Monreal para ser incluidas en el dictamen. Cada miembro de la corte tendrá 5 minutos para fijar su postura.
El Economista.
Importación de combustibles tuvo un incremento de 11% durante mayo. Es el segundo mes con más volumen comprado. Además, el peso sigue a la baja. Espera anuncio de tasa del Banxico. Ha perdido casi 40 centavos frente al dólar en la semana. Y Santa Lucía ya es líder en carga. Al cierre de abril, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles pasó al primer lugar entre las terminales aéreas del país.
La Razón.
Va Poder Judicial a foros de reforma con plana mayor e incertidumbre.
24 horas.
Inician debates sobre Plan C. Ministros participarán. Norma Piña advierte incertidumbre.
El Sol de México.
Claudia Sheinbaum tiene capacidad de comprender. José Ramón Cosío habla de la reforma judicial. El ministro en retiro de la Corte confía en la formación de la virtual presidenta electa. En otra información, la autoridad portuaria de Lázaro Cárdenas y las empresas que ahí operan anunciaron una inversión de 12.6 mil millones de pesos al prever una creciente demanda de servicios marítimos y logística por la relocalización de empresas.
La Prensa.
Venezuela vence 1-0 a México por primera vez en su historia. Orbelín Pineda falla el penal del empate.
La crónica de hoy.
Intento de golpe militar en Bolivia. Los militares sublevados no fueron respaldados por el resto del ejército boliviano y su intentona duró apenas 5 horas, aunque la sensación de una democracia frágil permanece. En otra información, la experiencia de gobierno digital de la capital pasa a la federación. Sheinbaum anunció que José Merino dirigirá un organismo que llevará al gobierno federal al uso digital y continuo de la información que generan las dependencias. Se trata de abandonar la tramitología en papel, a la vez que, concentrando datos de todas las dependencias, se genere la oportunidad de tomar decisiones con datos duros actualizados.
El Heraldo de México.
Sheinbaum y Joly, la virtual presidenta electa y la canciller canadiense, dialogan el futuro del T-MEC, México y Canadá.
Esto.
Negro panorama. México sufre su primera derrota en la historia ante Venezuela y complica su pase en la Copa América luego de que Orbelín falló el penalti del empate. Está obligado a vencer a Ecuador para avanzar a cuartos, donde podría enfrentar a Argentina.
Radioformula.com.mx.
Sheinbaum presentará mañana 5 integrantes más de su gabinete y confirma a Rogelio Ramírez de la O en la Secretaría de Hacienda.
Expansión.mx.
Bancos de Estados Unidos tienen capital para soportar turbulencias económicas. Los niveles de capital de alta calidad de los bancos descenderían al 9.9% en sus niveles más bajos, lo que supone más del doble del mínimo reglamentario, reveló la prueba de resistencia de la Fed.
Infobae.com.
López Obrador condena el intento de golpe de Estado en Bolivia. El presidente también describió al mandatario Luis Alberto Arce como una auténtica autoridad democrática.
Político.mx.
Calderón contra reforma al Poder Judicial. En septiembre desaparece la República. El expresidente participó en un foro en Madrid donde criticó la propuesta de López Obrador y Sheinbaum.
Forbes.com.mx.
Al menos 7 empresas de Quebec perfilan inversiones en Nuevo León. Fabricantes de vehículos eléctricos, piezas automotrices, aeroespaciales y militares muestran interés en la entidad, dice la delegada general de Quebec en México, Stephanie Allard Gómez.
El País.
El PSOE y el Partido Popular se preparan para más pactos tras el de justicia. La relación entre ambos mejora en privado pese a la tensión en público.
The Washington Post.
Los aliados de Trump prueban una nueva estrategia para bloquear los resultados electorales. Trump lidera en 5 de los 7 estados con más probabilidades de determinar la elección, según el promedio de las encuestas.
The New York Times.
Un pequeño círculo de asesores ayudó a Macron a asumir un riesgo gigante. El estilo de gobierno del presidente francés siempre ha sido verticalista, pero ahora que la extrema derecha se acerca al poder, algunos creen que pudo haber ido demasiado lejos.
The Wall Street Journal.
El debate entre Biden y Trump forma un choque no love lost. Los rivales de la campaña presidencial se enfrentarán el jueves por la noche por primera vez desde su carrera de 2020 por la Casa Blanca.
Financial Times.
El líder de la extrema derecha francesa, Jordan Bardella, promete una batalla cultural y exige un reembolso de la Unión Europea. El jefe del partido está convencido de que la Asamblea Nacional obtendrá una mayoría parlamentaria absoluta en las elecciones anticipadas. Hasta aquí este resumen, Juan Manuel.
Gracias, Adriana Romero, con la información que publican los diarios de circulación nacional en sus primeras planas. Déjeme comentarle que, bueno, el presidente de Kenia, William Ruto, anunció que se retirará un proyecto legislativo de aumento de impuestos que desencadenó, usted recuerda, hace un par de días, unas violentas protestas alrededor del Parlamento, en las cuales pues perdieron la vida 22 personas. También, bueno, pues en el neerlandés Mark Rutte fue elegido como nuevo secretario general de la OTAN. Él asumirá este cargo a partir del 1 de octubre y va a sustituir al noruego Jens Stoltenberg. Un tribunal de justicia de El Salvador, bueno, pues condena a 8 años de prisión al expresidente Mauricio Funes por lavado de dinero, al presuntamente haber licitado pues un puente a favor de una empresa guatemalteca a cambio de pues recibir un avión. El exmandatario tiene 7 procesos penales en su contra, 2 de ellos ya con condena. Y en Medellín, Colombia, una persona murió y 20 más resultaron heridas tras el colapso de una cabina del metro cable después de impactar a otra cabina. Y bueno, en este incidente más de 250 pasajeros quedaron atrapados durante algunas horas y las autoridades pues ya investigan estas causas del accidente.
Escucha bien, mi viejo amigo, no sé si recordarás aquellos tiempos ahora perdidos.
Y bueno, la canción se llama El Límite, del disco La Rosa de los Vientos de 1989, y con música del grupo español La Frontera, nos vamos a la pausa.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Saludo en la línea telefónica al doctor Fausto Pretelín. Él es analista y experto en temas internacionales. Doctor, gracias por tomar la llamada. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Gusto saludarte.
Gracias, doctor. Bueno, dos temas que queremos platicar contigo esta mañana. Uno, pues esta situación que se vivió ayer después del mediodía allá en Bolivia, un pues supuesto golpe de Estado que, bueno, ya hoy la prensa internacional dice, pues parece que todo se trató de una puesta en escena. Y otro, también importante, otro de los temas, doctor, este debate de hoy entre los aspirantes a la presidencia allá en los Estados Unidos, Donald Trump y Joe Biden, el primer debate entre ambos a las 7 de la noche desde los estudios de la CNN. Pero bueno, vámonos primero con el primer tema, doctor Fausto Pretelín. ¿Qué ocurrió desde su punto de vista allá en Bolivia el día de ayer, después de que, bueno, pues este general Juan José Zúñiga saca las tanquetas a la calle, pues prácticamente quiere derribar la puerta del Palacio de Gobierno, es destituido y, bueno, cuando lo arrestan dice, bueno, pues es que yo seguía órdenes, el presidente Luis Arce me pidió hacer algo pues para levantar su popularidad, doctor?
Bueno, pues siguiendo las palabras de Juan José Zúñiga, me parece que es una persona muy limitada o muy ingenua en el sentido de que cómo es posible que aceptara una orden de esa magnitud, es decir, de significar un autogolpe para que el presidente Arce pues ganara popularidad. En efecto, un golpe de Estado dispararía la popularidad del presidente agredido, pero en este caso, Juan Manuel, no hubo un solo disparo. Vimos cómo había diálogo, vimos que sí, efectivamente, entró una tanqueta, golpeó la puerta, pero generalmente en estos intentos de golpe de Estado, pues hay disparos.
Claro.
Y la otra es que el general habla ante la prensa de manera muy cómoda, es decir, es el líder supuestamente de un golpe, y lo dejan hablar ante la prensa sin ningún problema. Yo no entiendo cómo puede ocurrir eso. Pero mira, el entorno, creo que el entorno político es una polarización, una confrontación directa, brutal, entre Luis Arce y Evo Morales. Recuerda que Evo Morales expulsó a Luis Arce del partido MAS. Hace dos años mostró unos audios en donde uno de los hijos de Arce está con unos empresarios rusos ofreciéndoles litio. Y de ahí se agarró Evo Morales para impedir que Luis Arce se... trate de buscar la reelección en el próximo año, 2025, cuando habrá elecciones allá en Bolivia. Y esto da como resultado precisamente un factor de inestabilidad llamado Evo Morales. No estoy señalándolo como el culpable, pero en realidad, si nosotros volteamos más hacia atrás, en el 2016 había perdido, él había organizado un referéndum para ver si los bolivianos querían verlo en las boletas en las elecciones del 2019 y lo perdió, y sin embargo se presentó, y ahí hubo una caída del sistema, hubo muertos, inestabilidad, salió disparado hacia México, le dieron asilo Evo Morales, y ahora intenta nuevamente presentarse a las elecciones del próximo año. Pero el propio general Zúñiga, el martes, si no mal recuerdo, en una entrevista de radio dijo, no vamos a permitir que Evo Morales se presente a las elecciones del próximo año, porque si lo hace lo vamos a meter a la cárcel. Bueno, un general no podría estar hablando de política, no podría estar dando comentarios de política, y sin embargo, pues parece ser que tiene un lenguaje muy florido y le gusta mucho hablar ante los medios a este general. Entonces, yo creo que es muy temprano para definir qué ocurrió ayer, pero por todas las pistas que tenemos, sí parece ser una sátira de un autogolpe de Estado organizado por Luis Arce.
Sí.
Y si se investiga a profundidad con un fiscal independiente, pues tendría que pagar las consecuencias, Luis Arce, de este autogolpe, porque pone en riesgo a todo un país.
Sí, efectivamente, eso es lo más importante, el hecho, doctor Fausto Pretelín, que se tenga que realizar una investigación exhaustiva de lo que realmente ocurrió el día de ayer. En caso, digo, vamos a hacerle ahora sí como que al adivino y al futurismo, en caso de que esta investigación se llegara a realizar y que determine que efectivamente fue un golpe planeado o una puesta en escena planeada por el presidente Luis Arce, ¿tendría que ser destituido del cargo, doctor?
Desconozco bien las leyes allá en Bolivia, pero debería de tener una sanción muy fuerte. Es claro.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this. Even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.
Que sí debería ser sustituido por estas acciones, porque en realidad lo que hizo fue poner en alerta a millones de bolivianos, pidiéndoles que salieran a las calles a defender la democracia, y creo que esto tiene un costo, o debería tener un costo importante. Lo que sí es cierto es que si se trató de un autogolpe, creo que Luis Arce ya firmó su final político y no se tendrá que presentar el próximo año. Pero es, insisto, parte de este contexto en donde hay una pelea a muerte entre los dos, entre Evo Morales y Luis Arce. Pero sí, lo que vimos ayer sí ameritaría una sanción muy fuerte en contra de Arce en caso de que se cumpla o que se haga esta investigación y se llegue a la conclusión de que fue un autogolpe.
Perfecto, pues hay que estar muy pendientes de lo que ocurra pues en las próximas horas, en los próximos días, justamente allá en este país, allá en Bolivia. Doctor, y el otro de los temas que, bueno, mencionábamos es este debate, este cara a cara que tendrá verificativo hoy por la noche, tiempo del Centro de México, a las 19 horas, este debate entre los aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, y bueno, pues Joe Biden, que quiere repetir en el cargo. Esto será pues en los estudios de la CNN. Dicen algunos analistas el día de hoy que el interés justamente de la gente que pueda ver este debate, pues estará en comprobar, ¿no?, la agilidad mental de estos dos debatientes, porque bueno, pues hay que recordar que el presidente Biden en varias ocasiones pues ha sido captado por las cámaras, pues en un estado de pronto se congeló, en otras está muy distraído, y bueno, pues Donald Trump, con este problema que tuvo de tartamudeo, dicen, pues él tiene que ser un poco más, hablar un poco más lento para poder hilar y terminar una idea coherente, doctor.
Sí, pues mira, yo creo que en este debate se podrá romper un aburrimiento, de dos personajes que ya se presentaron hace 4 años, de dos personajes que ya son mayores de edad y que de alguna manera demuestran que la situación en Estados Unidos en términos demográficos no hay oportunidad para jóvenes para que de alguna manera pues aspiren a ser presidentes. Y creo que, como tú mencionas, es la oportunidad para Biden de pasar capítulo y demostrar que tiene una agilidad mental en contra de lo que se ha visto en videos, audios allá, sobre todo en las redes sociales. Algunos de ellos quizás manipulados, pero es cierto, ha tenido algunos deslices, como mencionar el nombre de su hijo que ya falleció en una conferencia de prensa diciendo que ahí estaba, ¿no? Y en realidad el que estaba era el vivo, Hunter Biden. Entonces, estas situaciones sí ayudan a exhibir, ¿no?, la agilidad mental, así son los debates, y creo que en Estados Unidos son un show. Entiendo que está muy controlado ahora el debate, donde le van a cerrar el micrófono al candidato que no tiene la palabra, no va a haber gente en el estudio. Entonces, en ese sentido, juega a favor de Biden, debido a que Donald Trump pues es el que podría soltar reacciones inmediatas y distraer al propio Joe Biden. Entonces, pues sí va a ser más controlado, beneficiando más a Biden, y veremos si hay alguna ventaja que pueda llegar a tener Biden sobre Trump. Insisto, simplemente demostrando que tiene lucidez mental.
Ahora, doctor Pretelín, pues prácticamente ambos, tanto Joe Biden como Donald Trump, llegan a este encuentro pues prácticamente empatados, ¿no?, en las preferencias electorales. Pero bueno, pues ¿qué tanto podría influir en el resultado de hoy o en el desempeño de Donald Trump pues todos estos procesos judiciales que tiene abiertos?
Sí, bueno, sabemos muy bien que los escándalos abonan a favor de la imagen de Donald Trump. Es algo que es un fenómeno de la comunicación y un fenómeno social poco entendible. En una sociedad racional y muy educada tendría que haber una sanción en contra de un candidato que tiene ya una sentencia en contra de él, o apenas le van a dar la sentencia, pero ya lo encontraron culpable, perdón. Sin embargo, es parte de su personalidad. Yo creo que desde que se lanzó a la candidatura hace 5 años, o más, perdón, ya son 9, 2016, sí. 2015-2016, en ese momento sabíamos muy bien que Donald Trump ya tenía elementos judiciales, elementos polémicos alrededor de su persona, y sin embargo a la gente le fascinaba. Lo ven como algo empático, como una persona más, como alguien que está sufriendo el yugo de la política tradicional ortodoxa de Estados Unidos, de las él llamaba el pantano de Washington, ¿no? Que sí. Él iba a llegar a drenar ese pantano. Y bueno, pues sí, efectivamente no le queda muy bien Washington, le queda mejor Florida a él, le gusta más, pero en realidad creo que ya a estas alturas no sé si le puede llegar a afectar a los indecisos, quizás. Claro. A alguna gente pues honorable, honesta, que diga no puedo ya apoyar a Donald Trump.
Perfecto. Doctor, pues le aprecio muchísimo que nos haya tomado la llamada esta mañana. Dos temas, repito, importantes: este presupuesto autogolpe de Estado allá en Bolivia y este debate presidencial que van a tener o a tener verificativo hoy a las 7 de la noche en Atlanta entre Donald Trump y Joe Biden. Le agradezco mucho, doctor, que nos haya tomado la llamada.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días.
Gracias, buen día. El doctor Fausto Pretelín, analista y experto en temas internacionales. Vámonos a la pausa y volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos, tiempo del Centro de México. Estamos en la recta final de este espacio informativo y vámonos con mi querido Beto Campos con la información deportiva. Pues resulta que, bueno, pues otro papelón de la selección mexicana de fútbol en un dramático partido. Bueno, pues Venezuela derrota 1-0 al conjunto nacional y bueno, pues de esta manera Venezuela ya logra su clasificación a los cuartos de final de la Copa América. Un penal fallado por Orbelín Pineda que, bueno, pues le pudo haber o le podría haber dado el empate al conjunto tricolor. Mi querido Beto, revisaba pues los encabezados de la prensa deportiva. Un diario dice: nuevo ridículo tricolor, otro más en el hoyo y otro a terapia intensiva. ¿Por qué? Porque bueno, pues la selección mexicana está obligada ahora pues a ganar el próximo domingo a su similar de Ecuador si es que quiere pasar a esta siguiente fase del torneo. Beto, te saludo, adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buen día. Sí, es falta de contundencia en el equipo mexicano generando las oportunidades más importantes el día de ayer ante Venezuela y termina cayendo 1-0, un resultado que sin lugar a dudas, como bien comentas, le ha complicado su pase a la siguiente ronda. Y destacar que también en el primer tiempo Santiago Jiménez tuvo un mano a mano frente al portero que no supo definir prácticamente rebanando
la pelota y bueno, de esta manera México termina perdiendo, insisto, pese a generar las oportunidades más importantes, pese a tener mayor posesión de pelota, termina cayendo ante la selección de Venezuela, que sin lugar a dudas es un gran resultado, un resultado histórico para la selección de Venezuela. Y destacar que por el equipo de Venezuela marcó Salomón Rondón, este futbolista que llegó a Pachuca en lo que fue el Clausura 2024, termina siendo campeón goleador de la Liga MX, termina siendo campeón de la CONCACHAMPIONS, y en este caso termina por convertirle al equipo mexicano. Y bueno, de esta manera, ahora el día domingo tendría que ir a ganar prácticamente México a Ecuador en Phoenix, y que por cierto habrá que destacar que precisamente Ecuador venció 3-1 a Jamaica, y el grupo termina con Venezuela como líder con 6 puntos, Ecuador con 3 y México de igual manera con 3. Sin embargo, Ecuador es segundo por una cuestión de diferencia de goles, mientras que Jamaica es último lugar del grupo sin sumar una sola unidad.
Pues ahí está esta situación compleja para el equipo nacional. Y bueno, Beto, pues la molestia de la afición pues se hizo notar, ¿no? Primero, pues en el estadio, con este, nuevamente surgieron estos gritos, este canto homofóbico. Y después, pues a través de las redes sociales, ¿no? Un hashtag, un tren, un hashtag que se volvió ahí viral, era fuera Jimmy, en donde, bueno, pues justamente la afición nacional pues estaban reclamando y exigiendo la salida del director técnico.
Totalmente se ha convertido en una silla de presión para Jaime Jimmy Lozano después de este resultado, y precisamente vamos a escuchar esas palabras del técnico mexicano.
Si generas opciones como las que generamos hoy, si la figura del partido es el portero rival, si hoy al final creo que las cosas no salieron como esperábamos, pero me parece que primero tenemos 90 minutos, que de este barco no se baja nadie y que lo vamos a lograr, te puedo decir eso. Entonces, se me hace muy, muy pesimista lo que comentas, pero bueno, cada quien ve la vida como quiere. Entonces, lo vamos a lograr.
Pues ahí están las palabras de Jaime "El Jimmy" Lozano, muy optimista después de haber conseguido este resultado adverso con la selección de Venezuela. Y habrá que destacar que estará enfrentando a Ecuador el día domingo a las 6:00 p.m, donde prácticamente se define lo que es el último boleto, porque Venezuela ya clasificó a la siguiente ronda.
Pues nada más le faltaba agregar al Jimmy Lozano: yo tengo otros datos, mi querido Beto Campos. Pero bueno, oye, ¿y qué pasó pues en la jornada de ayer de la Eurocopa?
Resultados interesantes, ya están definidos lo que son los octavos de final, y habrá que destacar que el día de ayer Eslovaquia empata 1 con Rumania dentro del grupo E, al igual que Ucrania y Bélgica terminan igualando 0-0, mientras que en el grupo F Georgia termina sorprendiendo y vence 2-0 a Portugal, Turquía derrota 2-1 a Chequia, y de esta manera quedaron los octavos de final: Italia contra Suiza, Alemania contra Dinamarca, Inglaterra enfrentará a Eslovaquia, España hace lo propio con Georgia, y creo que la serie más interesante será el Francia contra Bélgica. Destacar que Rumania también enfrenta a los Países Bajos, Portugal a Eslovenia, mientras que Austria estará haciendo lo propio con Turquía. Y destacar que estos octavos de final comienzan a partir del día sábado a las 10:00 a.m. con el Italia contra Suiza. Y dentro del fútbol de estufa de la Liga MX, habrá que destacar que los Bravos de Juárez buscan dar el bombazo, por supuesto, hacerse de los servicios del delantero de Sebastián Haller, quien actualmente milita en el Borussia Dortmund, el subcampeón de la Champions League, y el marfileño se estaría convirtiendo en lo que es el mejor pagado de la Liga MX al recibir 10 millones de euros anuales, de acuerdo con el diario Bild de Alemania, Juan.
Pues fíjate nada más. Oye, y de los Olímpicos, pues cada día más cercano, ¿no?, al arranque de esta justa veraniega.
Exactamente, destacar que la nadadora Alejandra se convierte en otra de las atletas que le termina por ganar una demanda a la CONADE por el tema de las becas, por lo que evidentemente la ahora abanderada de la delegación mexicana recibirá el dinero para lo que es su preparación, mientras que algo de sorprender, Juan, es que la tiradora mexicana Andrea Palafox había conseguido su boleto a los Juegos Olímpicos por el tema del ranking mundial. Sin embargo, la Federación Internacional no se había dado cuenta que otra mexicana estaba adelante de la misma Palafox, en este caso es Goretti Sumaya, y Palafox se baja del barco y Sumaya se sube en este caso.
Perfecto. Oye, ¿y qué hay de la Liga Mexicana de Base?
Destacar que los Naranjeros de Hermosillo, los vigentes campeones dentro de esta Liga Mexicana de Béisbol del Pacífico, bueno, busca hacerse los servicios de Trevor Bauer, seleccionó al lanzador norteamericano quien actualmente milita en los Diablos Rojos del México, y bueno, ha creado un impacto importante este pelotero estadounidense, ya que habrá que recordar que precisamente hace unos días se convirtió en el lanzador con más ponches en un solo partido, teniendo 19, Juan. Entonces, en este caso, los Naranjeros buscan fortalecer este plantel, y bueno, ahora con la suma de Trevor Bauer, ahora solamente falta que le dé el sí el pelotero estadounidense.
Perfecto, mi querido Beto, ¿algo más?
Nada más, esto es todo por el momento.
Excelente, pues muchísimas gracias, Beto, nos escuchamos el día de mañana.
Saludos, buen día.
Gracias, un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con la información de negocios y finanzas con Daniel Wellbanks.
El Banco Mundial informó que las remesas enviadas a México incrementaron en 7.8% en 2023. México recibió 66.200 millones de dólares el año pasado, pero se espera que para el 2025 disminuya el crecimiento hasta un 2.7% debido al considerable número de migrantes varados en México y Guatemala. La multinacional Prisa señaló que continuará apostando en el futuro del sector de medios y educación de Latinoamérica. La compañía, al asegurar que permanecerá en el mercado, anunció que no tiene planeado vender la editorial Santillana, esto ante los rumores que corrían de una posible compra. La automotriz Changan comunicó que lanzará sus marcas de vehículos eléctricos en Europa, a la par de construir una nueva planta. La armadora china indicó que busca vender al menos 300.000 automóviles en un plazo de 6 años para lograr consolidar su mercado europeo. La compañía de dispositivos médicos Medtronic lamentó la salida de su directora financiera, Karen Parkhill, quien dejará su cargo para formar parte de HP. La organización aseguró que la directiva continuará desempeñándose en sus funciones hasta el 2 de agosto del presente año. El proveedor de Apple, Foxconn, ha rechazado a mujeres casadas en sus vacantes de trabajo para ensamblar teléfonos inteligentes en la India. Una investigación de Reuters aseguró que la compañía excluye a mujeres que hayan contraído matrimonio porque cuentan con más responsabilidades que las solteras. La filial de Amazon, AWS, informó que su iniciativa de inversión de 50 millones de dólares en México podría beneficiar a organizaciones del sector público innovando en los servicios e infraestructura de inteligencia artificial. La empresa puntualizó que además podrían capacitar al personal para implementar la tecnología en sus operaciones. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks, y bueno, pues le reitero, hoy a las 11 de la mañana, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum pues dará a conocer una nueva lista de 6 integrantes de su gabinete presidencial. Esto, bueno, pues será en el Museo Interactivo de Economía, repito, a las 11 de la mañana. Y un poco más tarde, por ahí de la 1 de la tarde, la Junta de Gobierno del Banco de México también dará a conocer su decisión de política monetaria. Pues de acuerdo a lo que dicen algunos analistas, pues el Banco Central estaría dejando sin cambio su tasa de referencia, su tasa objetivo, la estaría dejando en 11%. ¿Por qué? Bueno, pues por la situación del tema de la inflación, que bueno, pues resultó por arriba de lo esperado, pero dicen los analistas lo que más preocupa pues es justamente esta inflación subyacente que pues en ocasiones anteriores se había mantenido con una baja constante, y bueno, en el último dato está en 4.17%. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Rogelio Miguel y Ricardo Díaz, se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente jueves. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
You're listening to a podcast right now.
driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode, and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at RSS.com.
You're listening to a podcast right now, driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.